Sí, mira, estamos justamente varias organizaciones, es un espacio bastante amplio, espacios sindicales, espacios políticos, que estamos participando de estas jornadas, ¿no? Empezamos ya hace dos martes y la idea es, bueno, terminar el martes 21 de marzo para concluir en la marcha del 24 de marzo por los derechos humanos. La verdad que ayer fue bastante emocionante, ayer fue el eje del espacio feminista, lo tomamos nosotras las mujeres ese martes y fue bastante emocionante en el sentido que muchas compañeras exponiendo sus situaciones, ¿no? Distintos casos, no sé, casos de muchas denuncias donde la Corte Suprema no hace nada, casos de abusos incluso, ¿viste? Hacia nuestras niñeces por parte de los progenitores y cómo hay una injusticia o una justicia que funciona para algunos pocos, y en ese sentido fue bastante emocionante, como te vuelvo a repetir. Después, con mucha convicción, obviamente, un preámbulo para nosotras, para un 8 de marzo, que bien, como vos decías, no hay nada para festejar, sí mucho para luchar, para seguir conquistando derechos, para seguir conquistando lo que aún nos hace falta, porque no es que la situación de nosotras, las mujeres y las diversidades, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado mucho. Sí, hemos tenido muchas conquistas. La otra vez lo resaltábamos en una charla con muchas compañeras, ¿no? Desde esto, desde la despenalización del aborto y muchas otras conquistas, pero claramente la pandemia también ha podido permitir poner sobre la mesa otras discusiones. No sé, por ejemplo, el reconocimiento económico y público, el reconocimiento total a los trabajos de cuidados que en su gran mayoría son realizados por mujeres. Y eso es un debate que lo venimos dando, pero también venimos planteando que por lo menos desde nuestro sector, venimos planteando que la deuda sigue siendo con nosotros, ¿no? Y que obviamente a casi 40 años de la democracia hay una democracia fallida y creo que sin una economía que nos contenga a todos, esa democracia no es total, ¿no?
Uh-huh. Vos sabés que hace un ratito pasábamos el audio de Cristina Fernández ayer homenajeando a Estela de Carlotto, y ella hablaba de la insubordinación de Néstor en su momento para no permitir el disciplinamiento a la sociedad que se impuso desde la dictadura cívico-militar para acá. Y quería preguntarte eso, ¿no? ¿En qué cosas ves que todavía esa insubordinación, en particular de la sociedad, pero en particular de las mujeres, está empezando a hacer crujir estructuras? ¿Dónde ves? Digo, hoy tenemos a Milagros Sala presa,
¿no? Exactamente, justamente eso te iba a resaltar, ¿no? Hablamos muchas veces de democracia, pero no puede haber democracia sin proscripción a una compañera que va mucho más de lo que es Cristina, ¿no? Sino que es una figura que representa al pueblo, que sabemos que Cristina significa derechos, ¿no? Derecho para los sectores populares, derecho para el pueblo, y yo creo que si vienen por Cristina, claramente vienen por todo el pueblo. Y después de esto, que no puede haber democracia cuando tenemos aún a la compañera Milagros Sala presa, ¿no? Me parece que tampoco hay democracia si todavía hay espacios donde las mujeres todavía tenemos que estar a los empujones o a los codazos, ¿no? Claramente hay un sistema aún machista, patriarcal, y te vuelvo a repetir, nosotras hemos venido luchando con mucha fuerza y lo seguimos haciendo. Hemos podido mover y crujir estructuras, como vos lo decís, pero aún falta, vuelvo a repetir, pero hay una profunda ya concientización, diría yo, ¿no? Porque yo incluso, no sé, te pongo un ejemplo de nuestro sector, ¿no? La UTEP antes era una UTEP también que venía como asemejándose bastante a otros sindicatos, ¿no? Donde en su gran mayoría todos son varones, donde solamente las mujeres son puestas atrás o en las esquinas como un adorno, ¿no? Uh-huh. Y la UTEP se dio ese debate hacia adentro. Por supuesto que hay cosas todavía para saldar, pero sin embargo esos debates se respetaron y pudimos nosotras plantear que se respete la paridad de género, y hoy claramente hay dos secretarias adjuntas acompañando al compañero Gringo Castro como secretario general, pero me parece que esos debates también hay que darlos en todos los espacios, adentro de nuestros espacios de las organizaciones, de nuestras casas. Yo creo que todos esos pasos, porque estos debates son debates políticos, son debates que se vienen arrastrando desde hace muchos, muchos años. O sea, son debates que se tendrían que dar con mucha más profundidad y se dan, incluso, lo que yo veo mucho es que hoy se dan debates que antes eran hasta impensados, ¿no? Hoy las mujeres no nos callamos más, hoy las mujeres levantamos nuestra voz y claramente desde nuestro sector también vemos que hemos dado unos pasos agigantados, no sé, el reconocimiento en todos los espacios sindicales y políticos, ¿no? Hoy mencionan a la UTEB, hoy reconocen a la trabajadora de la economía popular como tal, ¿no? Como parte de la clase trabajadora. Hay resistencia, sí, pero todavía seguimos en esa lucha y yo creo que la única lucha que se pierde es la que se abandona y claramente de nuestro sector no estamos dispuestas a perder esa batalla o a dejarla, ¿no?
Nítidamente estamos hablando con Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Dina, lo personal es político, siempre lo personal es político, y yo quería llevarte un poquito al plano personal, porque me gustaría que le cuentes a la audiencia cómo fue que vos tuviste que asumir, digamos, una actividad de la economía popular para pechar la vida, ¿no? Como quien dice.
Sí, mira, yo creo que mi historia refleja muchas historias de mis compañeras. No, siempre resalto que dentro de la economía popular, en su gran mayoría somos mujeres, ¿no? Porque siempre cuando hay un sistema expulsador, cuando hay un sistema, cuando hablamos incluso de la feminización de la pobreza, estamos hablando del rostro de una mujer, ¿no? La otra vez incluso miraba unos índices y el 64% de la población que cobra mucho menos somos mujeres, ¿no? Y así como ese sistema nos ha excluido, como ese sistema trata siempre de pisarnos la cabeza, creo que las mujeres nos volvemos a levantar, nos reorganizamos y siempre encontramos una salida en la economía popular, sea colectiva como la encontré yo, sea individual, ¿no? Pienso, no sé, en las vendedoras ambulantes que tiran la mantita en la calle, las personas que están, las mujeres que cartonean con los pibes todavía en las calles. Se ve con mucha fuerza acá en una ciudad tan rica como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y me parece que eso es mi historia. Yo llego tal cual como llega la mayoría de mis compañeras, con una mano adelante y una mano atrás, ¿no? Y a veces nos duele cuando nos cuestionan, ¿no? Las planeras. Y la realidad es que nosotras trabajamos mucho, mucho, y cuando hemos buscado salida o respuesta, la respuesta nos la ha dado la economía popular, porque dentro de la economía popular se tienen en cuenta otras cuestiones que capaz las otras economías, tanto privada como pública, no la tienen en cuenta, como por ejemplo el cuidado de nuestras niñeces, ¿no? Te cuento algo que pasó reciente. Hay muchas de mis compañeras que no encontraron espacios maternales, ¿no? De 0 a 3 años. Y sin embargo, esos espacios los construimos y los sostenemos entre nosotras para que las compañeras puedan trabajar, para que las compañeras puedan estudiar, ¿no? Por eso es que muchas de nosotras apostamos a la economía popular, no porque seamos vagas, no porque seamos planeras, no, porque la economía popular pone en el centro otro debate que no es el Dios dinero. Por supuesto que es fundamental reconocer al trabajo en la economía popular, porque es el dinero, lamentablemente, el que soluciona cuestiones como el pago del alquiler, la vestimenta de los pibes, la comida de los pibes, ¿no? Pero sí hemos encontrado esa salida colectiva y me parece que esa historia, mi historia, es esa historia que se sigue replicando y con mucho más fuerza, porque es triste, pero aún hoy en 2023 todavía seguimos discutiendo, ¿no? La brecha salarial que existe entre varones y mujeres, ¿no? O este tema de los trabajos de cuidado, que en su mayoría siguen siendo sostenidos como por mujeres. Y ahí te digo nuevamente, la pandemia nos permitió visibilizar esto, ¿no? Y empezar a discutirlo. Y hoy estuvimos en muchas actividades en en el marco del 8 de marzo, volviendo a poner ese debate sobre la mesa, ¿no? Y por supuesto, levantando también esta consigna que levantamos el año pasado, el 8 de marzo, que trabajadoras somos todes, ¿no? Y en esa consigna abrazamos a todos los sindicatos, abrazamos a todos los espacios políticos, pidiendo que nos acompañen en esta lucha, ¿no? Porque aún hoy, con mucho más ensañamiento, hay esta estigmatización y esta acotación de las planeras, ¿no? Y estas planeras, te puedo asegurar que somos el sector, o somos estas mujeres que nos pusimos en la primera línea de batalla en la pandemia, muchas de nosotras sin tener un peso en el bolsillo, pero con la convicción de que había que estar en el barrio sosteniendo lo que hay que sostener, ¿no? Uh-huh. La comida, los medicamentos, claro. Bancar a esas mujeres que tenían que elegir entre quedarse casi morirse de hambre o salir a la calle y contagiarse. O sea, todo ese trabajo lo hicimos nosotras y por ellas, incluso porque esa pandemia también nos quitó no solamente familiares, nos quitó compañeras, y yo creo que por esas compañeras que hoy no están, y por esas mujeres que vienen y que estoy segura, porque hay un sistema, vuelvo a repetir, porque a veces algunos me dicen, bueno, Dina, pero no nos resignemos. No, yo no me resigno, lo que soy es realista, ¿no? Entonces, por las que no están, por las que vienen, tenemos que seguir peleando, no solo para el reconocimiento, sino porque se necesita un Estado presente, se necesita una Argentina con justicia social, y eso se tiene que reflejar en leyes y en políticas públicas que nos tengan en cuenta, ¿no? Que haya realmente el género discutido adentro de estos espacios. Uh-huh. Así que nada, creo que esa historia se repite, pero creo que también hay una organización muy fuerte, que no somos las organizaciones de hace más de 20 años atrás, ¿no? Que hoy hemos podido dar un paso y incidimos tanto en el Estado como también hoy hemos podido construir la UTEP, que es una herramienta que nos va a permitir pelear por esos derechos que aún nos hacen falta.
¿Qué tal, Dina? Muy buenos días. Guido Gabe la saluda. ¿Cómo le va? Y preguntarle, o por lo menos dar el mensaje, pedirle a aquellas mujeres que todavía están en esa situación, en ese lugar de vulnerabilidad, que necesitan el acompañamiento del resto de la sociedad, no solo de las mujeres, ¿cuál es el mensaje que usted tiene para ellas?
El mensaje para esas mujeres que están todavía en ese proceso, para mí es la única salida es colectiva. La única salida es colectiva, la única salida no es individual. Yo creo que hoy, por lo menos dentro de los barrios, las organizaciones, todas las organizaciones, las que están dentro de la UTE y las que no están, ¿no? Y las iglesias, y todos creo que hemos hecho un trabajo bastante fuerte, un trabajo de hormiga, un trabajo que tendría que haberlo garantizado el Estado, pero claramente no tiene los suficientes brazos para poder llegar, y ese trabajo lo hicimos nosotros. Entonces, hoy se hace más fácil, hoy las mujeres sabemos que no estamos solas. Hoy las mujeres sabemos que hay una organización hermana, que hay una iglesia, que hay una ONG de que vamos a tocar la puerta y que nos van a abrazar, y que en ese camino, creo que en ese camino, en esa organización colectiva, vamos a encontrar una respuesta colectiva. Desde dentro de las organizaciones, la verdad que estamos haciendo mucho, ¿no? Tanto las casas de refugio como estos espacios que también sean contenidos no solo por nuestras promotoras de género, por nuestras promotoras de salud, sino también que haya un Estado presente donde también nos acompañe con políticas, porque no basta, viste, con el querer hacer, no basta con esa gran voluntad y con ese gran amor con que se hacen las cosas. Uh-huh. Hacen falta políticas, pero que en estas políticas, a la hora de redactarlas, también estén las protagonistas, ¿no? Que estén las promotoras de género, que estén las promotoras de salud, que estén las compañeras que acompañan incluso situaciones de adicciones, las compañeras que están con las niñas. Me parece que es un conjunto, porque si seguimos en esta lógica de, bueno, yo me siento cómoda en un espacio con aire acondicionado, en mi oficina, redactar políticas, yo creo que por eso muchas veces las políticas se redactan con muy buena leche, pero que no llegan, que no son reales, que no llegan realmente a las realidades, porque las realidades son distintas, mi realidad como mujer es distinta, y te puedo asegurar que en mi vecina su realidad también es distinta a la mía, ¿no? Entonces, me parece que ahí, para que esas políticas realmente lleguen a esas realidades, tienen que estar las protagonistas, y qué mejores que esas compañeras que hacen un trabajo enorme, enorme, uh-huh, invisibilizado, sin reconocimiento, pero que es un trabajo real, y que sin ese trabajo, realmente las cifras que arrojan tanto en los femicidios, en todas las situaciones que venimos abordando las mujeres y diversidades, fueran mucho más catastróficas, ¿eh?
Dina, por último y brevemente te pido, bueno, una reflexión en torno al discurso del presidente del 1 de marzo, el inicio de sesiones. ¿Esperaban ustedes tal vez alguna inclusión de algún capítulo para la economía popular? ¿Sintieron que, bueno, que se los está atendiendo o no desde el Ministerio de Economía, desde el Gobierno Nacional, a la economía popular?
Mira, me parece que el presidente cuando asume, nosotros le dimos la bienvenida de nuestro sector, lo acompañamos, creo que si está también ahí hoy sentado ha sido porque también hubo una militancia profunda en los territorios por parte de las organizaciones, pero creo que también cuando asume ya empieza, viste, con estas cosas de, bueno, la reconversión de planes en trabajo. La verdad es que lo que habló en la apertura de sesiones, por lo menos a mí no me sorprendió. A mí también me llegó la invitación para ser parte y, por supuesto, dije no. Dijimos no. Las compañeras están muy, muy, muy desilusionadas, muy enojadas por lo que está pasando. Toda la compañerada, en realidad, está muy desilusionada, ¿no? Porque apostamos a un proyecto político y es un proyecto político que claramente no nos tiene en cuenta. Es un proyecto político que sigue cerrando los ojos, que sigue llevando adelante las mismas recetas, y creo que por eso seguimos teniendo los mismos resultados, ¿no? El 50% de niños y niñas que ya nacen en la línea de pobreza, ¿no? Niños y niñas en Salta, en Tartagal o en otras provincias que mueren por desnutrición, ¿no? Más de 8 millones de personas que están por fuera del sistema laboral, que ellos no quieren reconocer como parte de la economía popular, pero bueno, si siguen frente a esa resistencia, yo creo que nada, no vamos a poder cambiar nada. Pero claro, pero no me sorprende, no me sorprende porque lo venía escuchando con mucha fuerza. No nos olvidemos que las trabajadoras y trabajadores de la economía popular cerramos un 2022 muy angustiante, o sea, muy, muy, muy preocupante, con compañeros y compañeras que no cobraron, ¿no? Que no cobraron el mes de noviembre, simplemente por haberse, no sé, descargado el YouTube Premium, no sé. Cuestiones que a veces hay que debatirlas con mucho más profundidad. Se cuestiona, yo creo que el primer error que lleva adelante el gobierno nacional fue la firma con el Fondo Monetario Internacional. Creo que nosotros también lo expresamos porque sabíamos de qué se trataba, ¿no? De más ajuste, de más precarización, y claramente para el gobierno nacional es muy fácil ajustar abajo y no arriba, ¿no? Seguimos siendo duros con los de abajo y blandos con los de arriba.
Igualmente ustedes, Dina, continúan dentro del Frente de Todos, van a estar participando, digamos, las críticas hacia el gobierno las hacen dentro del espacio del Frente de Todos, ¿verdad?
Exactamente, nosotros somos parte del Frente de Todos, seguimos participando y vamos a seguir participando. A ver, me parece que en todos estos años también hemos entendido que los debates los tenemos que dar desde adentro, no mirándolos solamente por la tele, ¿no? A veces eso también molesta, eso también incomoda a algunos sectores, pero te vuelvo a repetir, en estos 20 años nosotros también hemos ido madurando, hemos ido creciendo y entendiendo que la pelea se da desde adentro y desde afuera, desde adentro, desde las instituciones y afuera, con mucha lucha en la calle, por supuesto, que es la lucha que no vamos a dejar nunca.